Buenos días, profesor.
Buenos días, supongo que me oirán, ¿no?
Sí.
Bárbaro. Bueno, todavía nos quedan dos o tres minutos.
Sí.
Y somos muy pocos, pero yo aprovecho para quitarles temores.
Lo que
Recuerden que
pasa, lo que pasa que hay que repasar para el parcial.
Ah, bueno, está muy bien.
A mí me viene ir escuchando de igual forma. Rousseau en algún momento va a ir, o sea...
Va a ir, sin duda, claro. Sí.
Va a ir. Pero el parcial es el viernes. Al mismo tiempo,
eso es verdad. Y lo
son
único
muchas cosas para leer.
Lo único que les digo es que es un parcial que va a consistir en una especie de control más grande, ¿verdad? O sea que van a ser de ese tipo que se llama múltiple opción. Y múltiple opción hay de varios tipos. En algunos habrá que decir si algo es verdad o mentira. ¿Verdad o falso? En otros casos van a tener que eventualmente marcar más de una opción. Y alguna de las alternativas pueden ser erradas. Y entonces cuando marcan mal le va a quitar puntos, ¿verdad? Y cuando
espero que sea más
bien,
fácil que los controles, profesor. Si va a ser más extenso.
Va a ser más extenso, eso es verdad.
Si es más
así
extenso,
es más
tiene que ser
fácil.
Más fácil, por la ley de las compensaciones.
Yo creo que es más fácil, pero me puedo equivocar. Veremos al final del curso.
Esperemos que sea más fácil.
Les va a llevar eventualmente a algunos la totalidad del horario habitual de clase. Y supongo
Claro.
que la mayoría lo va a poder responder en aproximadamente una hora. Entonces,
Porque
no es...
¿cuántas preguntas son más o menos?
Ah, no lo puedo decir.
¿No?
Pero tienen que responder la cantidad esa en el tiempo disponible y nosotros hicimos el cálculo y nos da que les tiene que dar y eventualmente sobrar tiempo, ¿tá? Pero tienen muchas opciones distintas, ¿verdad? No, para que no fuera uniforme, de cualquier manera siempre queda muy uniforme. Tengo que entrenarme para poder hacer algo nuevo. Siempre queda muy parecido, ¿no? Digo, no hay tal variedad de... como para... En algunos casos tienen que poner palabras faltantes, pero no las tienen que escribir ustedes. Las van a encontrar como opción posible, ¿no?
Ay,
Marca...
profesor.
¿Eh?
Ya
No,
estoy sufriendo.
no, no, para nada. Se van a dar cuenta a simple vista. Capaz que las responden rapidísimo.
¿Palabras faltantes del fragmentos del libro? ¿De los libros?
Perdóname que no te oí bien, perdón. ¿Qué me decías?
Disculpe. Las palabras faltantes a las que hizo
claro,
mención recién,
sí, son
¿serían
palabras
fragmentos
faltantes? Sí, claro, que son fragmentos de algo que ustedes leyeron y que eventualmente puede haber llamado la atención porque allí el autor expresa el meollo de su punto de vista y ustedes la van a poder reconstruir sin problemas porque se va a dar cuenta de lo que corresponde, lo que el autor piensa. Basta darse cuenta de lo que el autor piensa para poder descubrir cuál de las palabras tiene que ir.
El tema de cámara, no me quedó claro.
No te entendí qué me preguntabas.
Yo, Sofía, el tema de usar la cámara.
No, es para nada necesario. Ustedes lo que tienen que hacer es entrar a Eva ese día en el horario de clase, porque lo tienen que hacer en ese horario. No pueden hacerlo fuera de ese horario. Y en el horario de clase hacer la prueba, nada más. Yo podría hasta no prender el Zoom, pero para poder estar, por si hay alguna consulta, yo voy a prender el Zoom en el horario correspondiente y me quedaré mirando la pantalla. Si alguno aparece y tiene alguna pregunta, intentaré responderla mientras no sea una respuesta a la pregunta del parcial, porque esa no las voy a responder. Pero pueden no prender el Zoom, pueden no entrar. De hecho, a mí me vendría bárbaro porque apagaría más temprano y me haría de comer, pero para no dejarlo solo,
Gracias.
No voy a estar allí, pero no, yo sé que hay muchos que tienen dificultades. Mi consejo, que yo sé que no todos pueden seguir, es que intenten hacer el parcial en computadora, porque es más difícil en el celular. Yo sé que ustedes manejan el celular mucho mejor que yo, que son muy hábiles, pero realmente es más difícil en el celular porque es más chiquito, ¿no? En la pantalla de una computadora lo ven más claro, ¿eh? Pero no hay dificultades mayores, ¿no? Puede haber algún...
Profe, ¿y las preguntas que respondamos mal restan 0,5, ¿no?
¿Para qué hicimos el puntaje? Si todo suma y nada resta, no valdría, ¿no? Por supuesto, algunas contestaciones pueden restarles puntos, pero tienen muchos puntos para...
Profe, y la
o sea, pregunta muchas preguntas.
Perdóname, que no te oí bien.
¿Las preguntas del parcial serían igual a la del control o similar?
Son muy similares, sí. Puede haber alguna cosa nueva, pero en general, por ejemplo, creo que eso de poner palabras no estaba en los controles, pero puedo equivocarme. No. Es simplemente, pero no se trata de poner palabras que tengan que ustedes inventar, sino que las van a ver ahí, ¿no? Van a ver la posibilidad de poner una o dos o tres palabras. Y de la misma manera van a ver alguna cosa que pueden atribuir a uno, dos o tres autores. Como no leímos todavía ninguna obra que tenga más de un autor, saben ustedes que tiene que tener un autor. O sea que tienen que optar por uno de los autores. Y leyendo el contenido de lo que leen, allí, de las frases que se copiaron, ustedes que han leído a los autores, presumo, se van a dar cuenta cuál autor puede haber dado ese argumento, ¿no? No ofrece más. Sí.
Profesor, disculpe, si usted, por supuesto, lo considera por esta vía o capaz que como esos correos que usted manda de resúmenes de los énfasis mayores, a mí me resultaron muy útiles, así que capaz que por esa vía usted considera que es mejor, pero a mí me gustaría que usted puntualizara dos o tres cosas sobre Locke para limpiarme un poco el concepto.
Cuando hablemos de Rousseau, que es también un contractualista, pero posterior, ¿verdad? Porque es del siglo XVIII, murió en 1778, vamos a aludir varias veces a Locke. Por ahora, salvo los casos previos de Maquiavelo y Moro, ¿verdad? Y la primera unidad, que también va, no se vayan a olvidar, no vayan a decir que yo no les dije, que hay una primera unidad. Las cosas empezaron por el principio. Por Lorenzetti. ¿Y qué es lo que va a querer hacer Rousseau también? Empezar por el principio, con la idea del hombre originario y la mujer originaria, para que nadie se ofenda. La verdad es que hemos estado mirando a tres autores, miramos ya dos contractualistas, ¿verdad? O sea, dos personas que recurren a la metáfora del contrato para explicar un origen legítimo de las sociedades políticas. Y vimos que usaron algunos términos que ustedes vieron formular por vez primera a través de la lectura de estos textos. Por ejemplo, estado de naturaleza. Por ejemplo, estado de guerra, ¿no? Por ejemplo, representación o representante. Y también vieron, aunque lo habían visto ya esbozado de otra manera en Maquiavelo, que estos autores hacen comentarios acerca de una de los elementos tradicionales de la filosofía política que nos vienen de la antigüedad, que es la definición, eventualmente, o categorización de las formas de gobierno, de las formas en que se puede organizar el gobierno de las sociedades políticas. Y alcanzamos a advertirles a ustedes que, habiendo compartido los contractualistas el mito del contrato y estos términos en común, empero no les dieron exactamente el mismo contenido. ¿Estamos? Y las claras distinciones entre Hobbes y Locke las vimos, ¿no? Para Hobbes, el individuo, ¿verdad?, fuera del Estado, tiene una vida incómoda, precaria, llena de riesgos, insoportable, ¿verdad? Y el problema es que allí cada quien tiene derecho a todo y se autogobierna a sí mismo, satisfaciendo deseos que lo hacen competir con los demás. ¿Hay salida para esta situación? La habría. Por una combinación de pasiones humanas, por ejemplo, la de sobrevivir, el temor a la muerte, pero también de aquello que son, principios prudenciales de razón, que para Hobbes serían, ¿no?, leyes de naturaleza que eventualmente pueden llevarnos a buscar salida mediante el contrato y renunciar a nuestro derecho a todo si con eso obtenemos mayor seguridad. Y eventualmente podemos, sí, convivir, ¿verdad? Y adquirir propiedad, que para Hobbes, ¿se acuerdan?, en estado de naturaleza no es posible tener porque no hay ley, ¿no? Porque no hay nada en común, ¿Estamos? Hay individuos aislados. Y los que empezaron a leer el discurso de Rousseau sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, ya habrán eventualmente hecho asociaciones, ¿eh? Porque en este aspecto último que mencioné de Hobbes, el Rousseau se le acerca bastante, ¿verdad? Porque Rousseau les va a decir, aunque totalmente por otra vía, y comentando críticamente lo que Hobbes propone como estado de naturaleza, que es estado de guerra, sí va a decir, no Rousseau, que el hombre originario, que él por deducción sostiene que puede haber existido, pero ya hace muchísimo tiempo atrás, ya no está en parte alguna, porque los procesos, diversos procesos, pero sobre todo el proceso civilizatorio, ¿no?, y la construcción de las sociedades, separó a los seres humanos de aquella condición a la que solo podemos acceder como pelando una cebolla, creo que dice Rousseau en algún pasaje, ¿verdad? Quitando las distintas capas que el tiempo histórico fue agregándole a los seres humanos para hacerlos una cosa distinta. Esto es, para Rousseau, y a diferencia de lo que Maquiavelo les dije, que parece pensar en la repetición de lo mismo, ¿verdad? Y el propio Hobbes, que parece sostener que su teoría sería válida para todo tiempo imaginable, Rousseau sostiene que la humanidad tiene una historia y que la humanidad cambia debido a la historia, ¿verdad? No es lo mismo el hombre y la mujer naturales, originarios, que lo que vemos en el siglo XVIII, y esa justamente es una de las discordancias que Rousseau formula en su discurso respecto a los precedentes que leyeron, tanto a Hobbes como a Locke, ¿verdad? Se confundieron, dice Rousseau, creyeron encontrar al hombre en estado de naturaleza, pero lo que encontraban o usaron como estado de naturaleza eran los hombres del siglo XVII. Esos no son los hombres naturales originarios, ¿verdad? Y Rousseau en el discurso justamente va a hacer un esfuerzo de especulación intelectual para construir algo así como una teoría de la transformación de la condición humana a lo largo de largos espacios de tiempo, con este fundamento que les dije, ¿verdad? De que los seres humanos del siglo XVIII no son iguales a los seres humanos del siglo XIII, y eventualmente tampoco lo son a los seres humanos de alguna etapa muy remota, no nos dice cuán larga es, que es lo que eventualmente tuvieron los rasgos propios del hombre originario natural, ¿verdad? Así que la primera objeción, si ustedes quieren, de Rousseau a sus colegas contractualistas previos, es que tomaron por hombre natural a un hombre transformado por la civilización y la sociedad. Y esta, tanto la sociedad como la civilización, son construcciones y procesos que fueron o necesitaron para llegar a ser una escala de tiempo muy grande. ¿Me oyen? Bueno, esa es la idea, la primera discrepancia de Rousseau con los otros contractualistas, ¿verdad? Se equivocaron.
Profe, sí. ¿Puedes repetir la primera objeción? Porque no escuché bien, porque estaba sonando el teléfono.
La primera objeción es la que les dije, ¿verdad? Que creyeron encontrar un hombre en estado de naturaleza observando a los contemporáneos de ellos. Y ese no puede haber sido el hombre en estado natural originario. Y no hay posibilidad de encontrarlo en lado alguno, nos dice Rousseau, porque ya no está en lado alguno. Todos los seres humanos que existen en el siglo XVIII, en cualquier lugar del mundo, se han apartado de lo que puede haber sido y a la que solo podemos llegar por vía de la especulación intelectual, ¿verdad? De la condición que puede haber sido la condición originaria de los seres humanos. Pero claro que no todos se apartaron en el mismo grado, ¿no? Por ejemplo, si llegan a leer el final de la segunda parte del discurso de Rousseau, verán que Rousseau describe a la sociedad francesa del siglo XVIII, en donde él está, como una sociedad civilizada que tiene muchas comodidades y cosas que no tenía el hombre originario, ¿verdad? Pero profundamente corrompida, a tal punto corrompida que Rousseau sostiene que el hombre originario vivía, el hombre y la mujer originarios, vivían en una condición de igualdad y autonomía. Eran autosuficientes, vivían solos, ¿verdad? Podrían tener diferencias físicas, pero esas diferencias físicas no tenían ninguna consecuencia. En cambio, el hombre civilizado del siglo XVIII ya no es autónomo, es totalmente dependiente. Ha perdido toda capacidad de autogobernarse. Incluso vive, van a ver que Rousseau en la segunda parte del discurso les va a presentar de algún modo un proceso que fue acumulando formas de desigualdad, que rompieron aquella igualdad natural originaria, que es lo que dice Rousseau al final del libro que ocurre en el siglo XVIII, ¿verdad? Lo que alguna vez fue igual, ahora se ha desigualado radicalmente, y eventualmente lo que podemos tener de iguales los ciudadanos del siglo XVIII es que la inmensa mayoría nos hemos sometido, igualmente estamos sometidos, a una autoridad despótica, que es como describe el funcionamiento de las sociedades políticas de su época, ¿verdad? Donde la fuerza de uno se impone y somete a la gran mayoría. Y esa gran mayoría no es auténtica en nada. No tiene ni pasiones positivas ni pasiones negativas auténticas, ¿no? No es auténtica su virtud, tampoco es auténtica son auténticos sus vicios. A tal punto, pueden leerlo, el pasaje final, basta leer los tres párrafos finales para ver cómo, y Rousseau los compara a los civilizados europeos del siglo XVIII con el hombre salvaje. Y el hombre salvaje no es el hombre originario, porque vamos a ver por qué razón, también se ha ido apartando, ¿verdad?, de la presunta reconstrucción intelectual del hombre y la mujer originario que Rousseau les propone en este discurso. Pero no ha llegado al grado de sometimiento y pérdida de autonomía y autocapacidad de decidir y corrupción al que, según Rousseau, sí llegaron los individuos civilizados del siglo XVIII, que son sus contemporáneos. Porque todavía es capaz de tomar decisiones por sí y de tener pasiones propias, cosa que le niega. Esto es, el salvaje es todavía un hombre auténtico, un hombre y una mujer, ¿verdad? Un humano auténtico. En cambio, a juicio de Rousseau, sus convecinos sociales de las civilizaciones europeas más avanzadas, ¿verdad?, son profundamente artificiales, inauténticos. Ya les dije, no tienen nada verdaderamente que sea propio de ellos. Necesitan de la mirada ajena para reconocerse ellos mismos. A tal punto han perdido toda autonomía, ¿verdad? Y se desviven por trabajar y eventualmente acumular bienes. En cambio, el salvaje, con el cual hace Rousseau el contraste, ¿verdad?, en realidad vive con muy poca cosa, está más cerca de la condición que Rousseau especulativamente sostiene pudo haber sido la condición originaria de los seres humanos, ¿verdad? Tiene mucho ocio, no está preocupado por perder el tiempo en ganar bienes materiales y desesperado por tenerlos, no se compara con otros porque se basta a sí mismo y sabe lo que desea y quiere, y el hombre civilizado en la descripción del discurso de Rousseau no lo hace, está totalmente dependiente de los otros, ¿no? De ahí viene una de las ideas que ha tenido prolongaciones hasta el siglo XXI, que es la de enajenación, está ajeno a sí mismo, ¿no? Es artificial el hombre civilizado que ve Rousseau en su entorno. En cambio, el hombre salvaje todavía no lo es, todavía mantiene rasgos del hombre original, de los seres humanos originarios, y a eso voy a volver. Pero alguien me había preguntado sobre Locke, y yo, el otro con el que discrepa, por supuesto que la discrepancia de Rousseau es con Hobbes, debido a que confunde al hombre del siglo XVII con el hombre natural originario, pero es también con Locke, que toma, ¿no?, a los hombres de su época como aquellos que viven en un estado de naturaleza como el que describe el autor. Y con lo que refiere a la propiedad, está Rousseau más cerca de Hobbes en la medida que va a sostener que el hombre y la mujer originario no tenían propiedad, ni sabían qué era esa cosa, ni tenían palabra para nombrarla, ni ninguna aspiración propietarista, ¿no? Vamos a ver, eso es parte del proceso de civilización, ¿verdad? Y de asociación humana que apartó a los seres humanos de la condición originaria a la que Rousseau llega mediante un intento de especulación para construir una historia de las transformaciones de la condición humana a lo largo de grandes escalas de tiempo. O sea, los autores previos carecieron de esa percepción de que las grandes escalas de tiempo pueden transformar incluso a la humanidad, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otra parte se dieron cuenta con solo leer eventualmente el título del discurso, porque el discurso es sobre el origen y los fundamentos de, ¿verdad?, la desigualdad entre los hombres. El título les quiere decir algo, ¿no? Ustedes leyeron en Locke una teoría de la construcción de la sociedad política que tiene como propósito la preservación de la propiedad, y leyeron una explicación legitimante de la propiedad que terminaba aceptando que lo que alguna vez fue bien común, tenemos legítimo derecho a apropiarnos por nuestro trabajo, pero terminaba, ¿verdad?, generando la posibilidad y entendiéndola, perdón, como legítima, de grados ya sin freno de desigualdad, ¿verdad?, que no podrían ser discutidos por los argumentos que les dio Locke en el capítulo 5 de la obra que leyeron. Si en la primera parte nos dijo, bueno, esta apropiación de los bienes comunes tiene que darse por necesidad de la sobrevida de los humanos y deriva del esfuerzo que hacemos por apoderarnos de los frutos o trabajar la tierra, y eso que o transformamos con nuestro trabajo es propiedad nuestra y debería aceptarse, y debemos entender que aunque no hayamos tenido el consentimiento de los demás expreso, lo hemos tenido de manera tácita, ¿verdad?, para poder continuar vivos, y se acuerdan que en el caso de Locke extendía la obligación de la conservación de la vida a los demás seres humanos en la medida en que esto fuera posible, ¿verdad? De ahí que había un límite también en esa apropiación de los bienes comunes por parte del esfuerzo y del trabajo humano. Pero ese límite de la apropiación, que tenía el fin de poder permitirle a los demás seres humanos no perder la vida, también apropiarse de bienes y eventualmente de tierra, eso se rompe, ¿verdad? Y se rompe, según Locke nos contó, de una manera legítima, en la medida en que nosotros, aceptamos esa convención de atribuirle y así darle valor de cambio eventualmente a bienes sin valor de uso, que tienen y se pueden acumular sin límite. O sea que, y además daba el argumento utilitarista, ¿no?, de que habiendo individuos más productivos que otros, esa apropiación de la naturaleza por parte de algunos eventualmente multiplicará los bienes, los productos, y sería en ese sentido beneficiosa, ¿verdad? Pero lo que termina de alguna manera defendiéndolo es la posibilidad de un grado muy grande de desigualdad en lo que refiere a la propiedad. Sí, alguien me quería preguntar.
Sí. No, perdón si me adelanto y no tengo la cámara hoy, pero que básicamente creo que la diferencia más grande y el abismo que hay entre Locke y Rousseau, en parte es que mientras Locke ve a la propiedad privada como una institución fundamental para preservar la libertad y un poco restringir la discrecionalidad y los abusos de los gobernantes, para Rousseau, justamente el surgimiento de la existencia de la propiedad privada es el lo que provoca todos los males de la sociedad y la desigualdad en sí. Entonces,
ahí está, es una de las etapas o estadios de acumulación de desigualdades que produce el proceso civilizatorio, ¿verdad? Y además, a partir de la apropiación, o de la generación de la propiedad, de lo que alguna vez fue apropiación, que pasa a ser propiedad porque está sostenido ahora por las leyes y eventualmente por la construcción de sociedades políticas, de alguna manera se consolida, ¿no? Se consolida una situación que era de hecho y no de derecho, pasa a ser ahora una situación de derecho. Y en la descripción que hace Rousseau del origen de la sociedad política y del contrato que funda el Estado en el discurso, van a ver que Rousseau dice abiertamente que el origen de ese contrato y de esa asociación política y de ese Estado es el engaño. Los menos engañaron a los más, los propietarios engañaron a los que carecen de propiedad o tenían muy reducida propiedad, y de esa manera, de alguna manera, consolidaron un grado de desigualdad muy grande que apartó, por supuesto, a los seres humanos de la condición originaria que Rousseau propone como diferente a la de los autores previos. Está muy bien lo que el compañero dice. O sea, lo que hay en el discurso sobre este origen de la desigualdad es una denuncia de la desigualdad y de cómo la desigualdad es incompatible con la libertad y es incompatible eventualmente con la fundación de una comunidad política que permita a los seres humanos autogobernarse, que esa es la propuesta que él va a hacer en el contrato social, y por otra vía también en su novela pedagógica bastante más extensa, Emilio, ambas publicadas el mismo año, tanto Emilio como el contrato social se publicaron en 1762. Y ambas se concibieron, las concibió Rousseau, no sabemos con qué grado de confianza y de entusiasmo, se discute, algunos sostienen que eventualmente no creía demasiado en alguna de estas dos alternativas, con el propósito de reparar, ¿no?, las transformaciones que el proceso civilizatorio acumuló y que corrompieron a los seres humanos y a las instituciones políticas, ¿verdad? Una posible manera de reaccionar frente a esto sería, bueno, me cruzo de brazos, me aíslo del mundo. Rousseau vivió una vida bastante aislada en la etapa final de su vida y me desentiendo de esto porque ya no tiene arreglo. La otra sería imaginar si existen algunas posibilidades de contrarrestar este proceso. Pero para explicar esto, Rousseau necesita remontarse a una, como yo les dije, reconstrucción hipotética de lo que puede haber sido la transformación de los seres humanos a lo largo de enormes escalas de tiempo que los autores previos no tuvieron en cuenta. No nos dicen demasiado de cuánto tiempo fue necesario para o cuánto tiempo habrían vivido los hombres en estado de naturaleza y si había ocurrido alguna transformación de los hombres en ese estado de naturaleza. Para Hobbes sí, y ese es el propósito de su discurso, ¿verdad? Que es, como el mismo autor dice, un intento de describir, ¿verdad?, cómo, o de reflexionar acerca de la igualdad que la naturaleza ha establecido entre los hombres y la desigualdad creada por ellos. O sea que son los hombres los que crean la desigualdad. ¿Se acuerdan? En el discurso les va a hablar Rousseau de dos formas distintas de desigualdad con consecuencias muy diferentes, ¿no? Una es la desigualdad natural, la desigualdad física. Uno es rubio, otro es morocho, uno tiene como yo el pelo blanco, uno es gordo, otro es flaco, uno es bello, otro es menos bello, pero no lo sabían los hombres originarios de Rousseau, pero sí tenían esa diferencia, ¿verdad? Pero esas diferencias no tienen consecuencias, no tienen ningún efecto. Las que tienen efectos son las diferencias de convención, esas que van a ser diferencias o desigualdades políticas y que probablemente se monten luego sobre desigualdades físicas, ¿verdad? Pero las desigualdades físicas en sí, a juicio de Rousseau, carecen de cualquier significación que pudiera relacionarse con lo que observa en el siglo XVIII, que es la visible y chocante presencia de una desigualdad que hace lo que el autor describe, ¿verdad? Corrompe a los seres humanos, hace que los que tienen fuerza gobiernen a la inmensa mayoría y hace que algunos disfruten de propiedad mientras muchos viven en la miseria. Así termina el discurso. Si lo leen, Los últimos renglones dicen eso, ¿no? Agregan además que un niño gobierne a un anciano y que un estúpido gobierne a un sensato, y de todo eso hay una explicación, es una descripción en todo caso de los procedimientos de transferencia del poder político que eran propios de la Europa del siglo XVIII, ¿verdad? Que solían tener principados o monarquías hereditarias, y podía muy bien ocurrir, que en el proceso de transferencia del poder, si moría un rey, pasara a ser la autoridad un niño recién nacido, un bebé, ¿verdad? Con lo cual un niño gobierna a un anciano, o que el heredero fuera una persona con dificultades intelectuales, por lo cual alguien carente de razón gobernara a los razonables, ¿verdad? Estas formas de desorganización o de profunda corrupción, bueno, no son propias de la vida o condición originaria del hombre, sino que se fueron dando en el proceso histórico y a partir de que los hombres empezaron a vivir en sociedad y fueron eventualmente, como se dice, consolidando por diversas vías la desigualdad. Pero como muy bien dijo el compañero, basta leer el comienzo del discurso que tienen para leer, ¿verdad? De la segunda parte, para que lo que el compañero dice se manifieste, ¿verdad? Y eventualmente ustedes lo pueden asociar al discurso de Hitrodeo en Utopía. El primer hombre a quien crean, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y halló gente bastante simple para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso? Guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos y olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie, ¿verdad? La idea de propiedad, dependiendo de muchas otras ideas anteriores que solo pudieron aparecer sucesivamente, no se formó de un golpe en el espíritu humano. ¿Estamos? Pero sí marca, como bien dijo el compañero, una especie de, ¿cómo se dice?, de transformación consolidante de un grado de desigualdad que va a ser muy difícil reparar ya, ¿verdad? Pero es un hecho que no ocurrió en el lejano tiempo. No hay una propiedad natural originaria, como imaginó Locke que había en el estado de naturaleza. Y por eso en la primera parte del discurso y en la parte segunda, resumidamente, también, ¿verdad?, nos presenta, el autor una especie de historia, como yo les dije, especulativa, de cómo puede haber sido aquel hombre original, ¿verdad?, que ya no está en parte alguna, ¿verdad?, y que, bueno, yo voy a intentar resumir, pero Rousseau lo hace mucho más bellamente que yo. Rousseau fue un gran, no sé cómo puede decir, un gran retórico de la lengua francesa, de ahí le viene la capa intelectual, ¿no?, del siglo XVIII europeo, se entendía en francés, ya no en latín, ¿verdad? Y Rousseau integró, aunque con un punto de vista, si ustedes quieren, discordante, a ese grupo minoritario, pero muy activo e influyente, que solemos llamar movimiento de la Ilustración, ¿verdad? Rousseau fue uno de sus integrantes, pero tuvo algunas características que lo diferencian del resto, y lo pusieron incluso a enfrentarse a muchos de sus, ¿cómo se dice?, contemporáneos que acompañaron. El producto más famoso de la Ilustración, todos ustedes seguramente lo escucharon mencionar en las clases de secundaria. Hay ejemplares tanto en la Biblioteca Central de Enseñanza Secundaria como en la Biblioteca Nacional, y hoy en día lo pueden incluso visitar a través de herramientas en internet, toda la obra. Es una obra colectiva que llevó mucho tiempo y tuvo que enfrentar enormes dificultades para concretarse, que llámase Enciclopedia, ¿verdad? Es una
Profe, una consulta.
Sí.
¿Rousseau va para el parcial?
No, no va al parcial pero va al próximo.
Sí, sí.
Y la vida no se compone de meros parciales. Entonces, lo que sí les digo es que Rousseau participó, fue convocado por los promotores de la enciclopedia, que es un trabajo intelectual colectivo. a que contribuyeron personas de muy diversos lugares de Europa, redactando lo que quiso ser algo así como un resumen de los conocimientos humanos, de los conocimientos teóricos y también de los conocimientos prácticos. Muchos de los volúmenes de la enciclopedia se ocupan de los procedimientos y de las técnicas, y tiene más de 22 volúmenes, si no me equivoco, de dibujos meticulosos sobre las herramientas y las construcciones y las casas que se usaban y que se usaron en la historia humana, ¿no? Bien, Rousseau en la enciclopedia va a redactar algunos de los artículos sobre música, porque Rousseau fue músico además y se ganó en algún momento la vida copiando partituras, pero también escribió el artículo dedicado a economía política en la enciclopedia, ¿verdad? Y les digo que fue un miembro de esta corriente ilustrada un poco original, porque nosotros solemos, aunque no fue su único rasgo, asociar al movimiento ilustrado a la exaltación de la razón, a la convicción de que la razón podría eventualmente permitirle a los seres humanos hacer reformas en sus formas de vida y de convivencia que hicieran al futuro mejor que al pasado, ¿verdad? Y la fe o cierta confianza, que no quiere decir que no se les haya averiado en el curso de sus vidas, en lo que hasta tiempos recientes tuvo mucha fuerza y vigor, la idea del progreso, de que el futuro iba a ser mejor que el pasado, o que por lo menos podía serlo, y que los seres humanos podían, mediante el uso de la razón y eventualmente de los nuevos conocimientos, ¿verdad?, del desarrollo de las técnicas y de las ciencias, mejorar las formas en que vivían y convivían, obtener nuevas comunidades y construir mejor las formas de la convivencia humana. Esas fueron convicciones predominantes y colectivas de estas minorías intelectuales, ¿verdad?, en el siglo XVIII. El documento en donde reúnen toda esta información, preocupándose de recoger el conjunto de los conocimientos y de las técnicas humanas, es esa enciclopedia de las artes, de las letras y de las técnicas, ¿verdad?, que llevó muchos años de publicar. Bien, pero se apartó de ello Rousseau, y porque si ustedes leyeron algo ya del texto de Rousseau, por supuesto que Rousseau publicó muchos más textos de los que ustedes van a leer, pero si leyeron alguna parte de ellos, ya habrán descubierto que hay algunas de estas cosas que yo mencioné que en Rousseau eventualmente no tienen el mismo papel. Una de ellas es que Rousseau va a exaltar los sentimientos eventualmente por encima de la razón, el papel de las emociones, por encima del papel del gobierno racional de nuestros actos. Otra de ellas es que Rousseau no va a tener la visión esperanzada, si ustedes quieren, y optimista en el progreso que, bueno, asociamos naturalmente con el periodo este, el siglo de las luces o de la ilustración, ¿verdad? Y eso se manifestó por vez primera públicamente en un ensayo que publicó Rousseau 5 años antes del que ustedes van a leer, otro discurso, que se llama Discurso sobre las ciencias y las artes, que fue la respuesta, el ensayo que Rousseau mandó a un concurso, a un concurso que se convocó, que tenía que reunir ensayos sobre si la evolución de las ciencias y de las técnicas tenía un efecto positivo o negativo sobre la moralidad humana. Y la respuesta de Rousseau es que el proceso civilizatorio asociado al desarrollo de las ciencias y de las artes es por lo menos ambiguo, ¿verdad? Así como acrecienta formas de comodidad o permite acceder a lo que antes no conocíamos, también corrompe formas de ser de los seres humanos y de la humanidad. O sea que el proceso este, ¿verdad?, de avance científico, técnico, no es meramente positivo, sino que es por lo menos de efectos ambiguos, ¿verdad? De efectos ambiguos. Rousseau no sería como los hay en el siglo XX, en el siglo XXI, un entusiasta, admirador de las innovaciones tecnológicas recientes, y no habría creído probablemente que ellas iban a sanar y reparar todas las dificultades que enfrentan los seres humanos. Muy por el contrario, veía muchas, en muchas de estas innovaciones y progresos modos por los cuales los seres humanos acrecentaban dificultades o perdían cualidades. Y esa misma modo de original y diferente a la mayor parte de sus contemporáneos, que eran más tenían más esperanzas justamente en los adelantos técnicos del siglo, ¿verdad? Y en las innovaciones que los descubrimientos e invenciones estaban introduciendo, la va a aplicar también Rousseau en el discurso que ustedes van a leer. Porque el discurso que ustedes van a leer de alguna manera coincide con esta observación, ¿verdad? El proceso civilizatorio apartó a los humanos del siglo XVIII de lo que fue la condición natural originaria de la humanidad alguna vez. Y ese apartamiento no los hizo mejores, sino que los hizo inauténticos, los corrompió de muchas maneras y los sometió ahora a todos, eventualmente al gobierno despótico del más fuerte, que es lo que él observa que ocurriría, ¿no?, en las formas de gobierno predominantes en Europa en el siglo XVIII. Una descripción que no tendría coincidencia en este aspecto con la visión de Hobbes de que toda forma de poder, ¿no?, y todo ejercicio de soberanía es preferible a carecer de quien obedecer. Basta leer los párrafos finales del discurso para que ustedes vean que en ellos Rousseau sostiene que lo que tenemos ahora es que todos estamos sometidos a la voluntad del más fuerte. Estamos igualados en nuestro vasallaje, en la condición de, no sé cómo llamarla, de siervos, en la servidumbre, ¿no? Si alguna vez fuimos en el estado natural de los seres humanos iguales, en el sentido de que todos nos gobernábamos a nosotros mismos, ahora somos iguales en el sentido de que todos menos uno estamos sometidos a la voluntad del más fuerte y hemos perdido toda capacidad de autogobierno, de autodecisión. De eso quiere ayudarnos a salir Rousseau, si es que realmente tuvo esperanza, a través tanto de su novela pedagógica Emilio, como de su tratado de filosofía política Contrato Social. Pero ¿cómo era el hombre original a esta altura? Bueno, yo supongo que alguno de ustedes comenzó a leer este discurso, ¿verdad? Y la aseveración de Rousseau es que para conocer a ese hombre originario tenemos que ser capaces de quitarle a los seres humanos, que son nuestros contemporáneos, todo lo que ese proceso de socialización y de paulatina civilización le produjo, le trajo. Y entonces la idea de Rousseau es que los seres humanos originarios eran animales solitarios, entre otros animales, ¿no? Movidos por instintos o inclinaciones.
Profesor, sí, perdón que interrumpa así, como él dice que como que el primer sentimiento del hombre simplemente era la existencia, el cuidado y la conservación, nada más. Después hace como toda una historia de cómo va avanzando el ser humano, y bueno, llega hasta cuando ellos pueden construir casas y todo, y cómo después aparece el ocio y los sentimientos de amor por las sociedades conyugales y todo, y ahí empiezan a aparecer también las pasiones negativas, digamos.
Ahí está. ¿Por qué razón lo que les contó Hobbes de la competencia implacable de los individuos en estado de naturaleza no puede ser correcto, dice Rousseau? Porque los seres humanos originarios eran individuos que no se comparaban con ninguno, vivían en soledad, no en sociedad, no tenían lenguaje, ni siquiera habían desarrollado la inteligencia que requiere eventualmente el desarrollo del lenguaje y de la posibilidad de hacer abstracciones y generalizaciones. Nada de esto era posible. Eran entidades animales que efectivamente tenían lo que el compañero dijo, esto es, la voluntad, eventualmente la necesidad de preservarse. En esto coincide con los autores previos, porque tanto Hobbes como Locke sostenían, ¿no?, que en el estado de naturaleza los individuos humanos buscamos continuar vivos, autopreservarnos. Rousseau sostiene que también esto hacemos, pero a esto lo llama de otra manera, amor de sí, le llama Rousseau. Los individuos humanos originarios de todos los sexos tienen amor de sí, que es meramente eso que los autores previos llamaron autopreservación. Pero no es una autopreservación competitiva, porque los seres humanos originarios que Rousseau sostiene existieron alguna vez en un tiempo muy remoto, también tenían junto con esta autopreservación piedad. Y es una piedad que es más vasta que la piedad que ustedes puedan haber, o compasión, para decirlo de alguna manera, ¿no? Se condolían del dolor de los de otros seres, y no meramente de seres humanos, del dolor de, que podrían ser de los animales, ¿verdad? Por eso hay en Rousseau un precursor de todos los movimientos de reivindicación de derechos de los animales en el que se han desarrollado en el siglo XX y van a desarrollarse en el XXI, entre otras cosas, ¿verdad? Los seres humanos originarios entonces, sí, por un lado tenían amor de sí, pero por otro lado también compasión, piedad. Y es una piedad más vasta de la que ustedes puedan atribuirle a Locke, porque se acuerdan que Locke decía que teníamos, sí, por ley de naturaleza, la obligación de autopreservarnos y de preservar a los demás seres humanos en la medida de lo posible, ¿no? Pero Rousseau va más allá, porque esa piedad o compasión no cubre exclusivamente a los miembros de nuestra especie, ya les dije, ¿no? No solo a los seres humanos, sino que va más allá, los trasciende. Por ejemplo, Rousseau, si hubiera venido al Uruguay un día de semana de turismo y hubiera visto la conducta de buena parte de los uruguayos en semana de turismo, se van al campo a tirar tiros para matar cuanto animalito pase cerca, que habría dicho, estos son no los seres humanos originarios, están profundamente corrompidos por el proceso civilizatorio, porque el ser humano originario no mataba a nadie. Eventualmente podrían quizá, ¿no?, matar un animal para satisfacer esas, como se dice, necesidades perentorias que tenían, ¿no? Comer, y son las que menciona el autor, ¿verdad? La necesidad de comer, ¿verdad? De satisfacer esta necesidad, ¿verdad? De alimentarse, eventualmente también la de tener algún lugar con que cubrirse, buscar un árbol para ponerse abajo o una cueva, porque no tenían esos seres originarios que podemos por especulación descubrir, no tenían domicilio fijo, no tenían nada superfluo, ¿verdad? Vivían desnudos, eran robustos y vigorosos, ¿verdad? Mucho más robustos y vigorosos que los civilizados. Es uno de los indicios que tiene Rousseau de que el proceso civilizatorio produce, si ustedes quieren, no solamente transformaciones en los seres humanos, sino también transformaciones que debilitan a los seres humanos y de algún modo los corrompen, ¿verdad? Porque aquellos individuos originarios que imagina eran solitarios, no vivían en sociedad, no tenían, ya les dije, ni ropa, no eran capaces de hacer previsiones, ¿no? De prever el futuro, y tampoco se comparaban con nadie. Por tanto, esa vanidad conflictiva que Hobbes sostiene que tiene el hombre en estado de naturaleza, en realidad, la dice Rousseau, sí, claro, la tienen los hombres del siglo XVII, la tenían, pero no el hombre y la mujer originarios, que se movían por los dos principios o inclinaciones, o quizá instintos que mencioné, amor de sí, autopreservación, y piedad, ¿verdad? Ahora, eso sí, tenían algunas diferencias con los animales, pero que ellos no advertían. Una es que eran agentes libres, y para Rousseau el resto de los animales no lo eran, en el sentido de que los individuos humanos tienen voluntad y pueden optar, aunque no lo adviertan. En cambio, para Rousseau, los otros animales, ¿verdad?, simplemente repiten su conducta siempre, ¿verdad? Por eso Rousseau habla de otro rasgo que tendrían los seres humanos desde su origen, que llama él perfectibilidad, ¿verdad? Esto es, son capaces de autocorregirse, ¿verdad? Y esto es lo que nos sacará a los seres humanos, pero muy lentamente. Rousseau no nos dice exactamente cuánto tiempo esto lleva, pero sostiene que se necesitan escalas de tiempo mucho más grandes de las que aparecen eventualmente aludidas por los autores que previamente ustedes leyeron, ¿verdad? Y esto es lo que le permite a los seres humanos, y solo a los seres humanos, romper lo que sería un rasgo propio de lo natural, que es el repetirse, ¿no? No variar. Esa es la visión que tenía Rousseau de su especulación a mediados del siglo XVIII. En cambio, los seres humanos sí, pero esta perfectibilidad se va a manifestar de manera muy lenta, aunque acumulativa, ¿verdad? Muy lenta, requerirá de grandes espacios de tiempo, porque los seres, esos seres originarios en realidad carecen de pasiones que pudieran llevar a competir, tienen deseos que solamente son los de cubrir sus necesidades físicas, o sea, comer, dormir, y eventualmente reproducirse. Pero eso tampoco requiere inicialmente para Rousseau ninguna forma de permanencia y vínculo. El apareamiento ocurre sin ningún vínculo, dice, y eventualmente, por supuesto, no acompañado de ningún sentimiento particular, solo la satisfacción de deseos. Por supuesto, estos individuos no tienen previsión, no tienen inteligencia, no tienen conciencia. Eso sí, no les gusta el dolor, tampoco en otros, ya les dije, la piedad, la compasión, y por supuesto no desean tener hambre, ¿no? La verdad es que viven al día, viven, a juicio de Rousseau, en una especie de eterno presente desparramado en los bosques, entre otros animales, y sin requerir la asistencia de nadie, no viven en sociedad. Por tanto, y además carecen de lenguaje. El lenguaje también es una construcción histórica sobre la cual mucho va a especular Rousseau, no solo en este discurso, sino en otras obras, ¿verdad? Para intentar explicarse cómo pudo haber surgido el lenguaje, ¿verdad? Pero el lenguaje requiere de la sociedad, o se vincula a los inicios de la sociabilidad humana. ¿Estamos? No hay comunicación en la etapa a la que me estoy refiriendo, y tampoco hay necesidad de ella, porque cada cual se basta a sí mismo. ¿Estamos? Y como somos nómades, ¿verdad? No estamos nunca en contacto frecuente con otros. Estamos en permanente movimiento. ¿Estamos? Por tanto, todas aquellas cosas que podían conllevar en Hobbes, y en la idea de esta naturaleza de Hobbes, al conflicto, están ausentes en el planteo rousseauiano, y por supuesto también está ausente, la acumulación de propiedad que imagina Locke en el estado de naturaleza. ¿Estamos? ¿Estamos? Y la compasión es un importante elemento a tener presente, porque hace que nos preocupemos de no ocasionar daño a otros seres humanos y a los otros animales. ¿Estamos? Las relaciones son muy pequeñitas o ninguna, y son puntuales y momentáneas, y por tanto no puede haber el orgullo y la vanidad de la que nos hablaba Hobbes, ¿verdad? Y por supuesto tampoco había ninguna transferencia educacional ni educativa, ¿no? Y lo que pasaba con los seres humanos era lo que pasaba con el resto de los animales, con la diferencia que en los seres humanos muy lentamente la perfectibilidad se hace manifiesta. Esto es, las generaciones se suceden unas a otras sin grandes transformaciones, sin cambio aparente. Todo permanece igual a lo largo de espacios de tiempo muy extensos. Por eso en algún pasaje del discurso Rousseau dice que esto, que llevó centenares de miles de años, él lo puede escribir en menos de un párrafo. En cambio necesita eventualmente muchísimos párrafos para describir, ya cuando avanzó el proceso civilizatorio, la acumulación de cambios que ocurren en las últimas décadas, en las últimas, ¿verdad? Pero los primeros espacios grandes de tiempo que fueron transformando a los seres humanos le llevan muy poco espacio de escribirlo. Y otro aspecto que...
Profesor,
¿sí?
Perdón por interrumpir. Otra cosa como que noté en la lectura comparado con Locke en esta primera parte en que él describe, ahí va, lo que sería el ser humano en su origen y después su evolución, es que con gran diferencia con Locke, no recurre a ningún argumento religioso ni metafísico hasta ahora. Que Locke a esta altura ya había hablado, había hecho muchas referencias bíblicas y por el estilo, y no sucede con Rousseau en este caso.
Es verdad, vamos a ver que en el contrato social, pero de un modo muy distinto al de Locke, pudiera aparecer alguna forma de alusión a algo trascendente. Y en el Emilio también, eventualmente, pero tiene plena razón quien dice eso. Sí, por supuesto, el intento este de reconstrucción especulativa del pasado humano no tiene necesidad ni recurre jamás. En realidad, en todo caso, la aparición de reflexiones sobre lo trascendente requieren la aparición de la inteligencia y del lenguaje, ¿no? Y de la sociedad, por tanto no están presentes en las primeras etapas. Y un rasgo que sí conviene tener presente es que, a juicio de Rousseau, en esta condición originaria, natural, humana, ambos sexos se conducen de la misma manera, tienen las mismas inclinaciones que mencioné, viven de manera parecida, de la misma manera, ¿no? Tienen los mismos modos de vida y las mismas formas de vivir, y son las dos autosuficientes, ¿no? No existe ninguna. Vamos a ver que la división sexual del trabajo, de las tareas laborales, es algo que aparece justamente en alguna etapa posterior de apartamiento de esta condición originaria, cuando ya se forman ciertas formas de asociación, de sociedad, y eventualmente cuando, sí, claro, se desarrollan las desigualdades, de las cuales, como muy bien dijo el compañero, la aparición de la propiedad es un indicio y un escalón fundamental, ¿no? ¿Tú, Julián, querés comentar algo respecto a esto?
No, simplemente quizás, bueno, ya está dicho, ¿no? Pero enfatizar esto, ¿no? Uno podría ver también el discurso de Rousseau junto con el otro discurso que mencionaba Arturo sobre las ciencias y las artes, también una discusión profunda sobre esta creencia ciega, ¿no? En la idea de razón, en la idea de progreso y la idea de civilización. Recuerden que es el siglo XVIII, ¿no? Se suponía que el hombre tenía, digamos, había una promesa en esto de la ciencia, fundamentalmente, y en la idea de razón, que era la mejora permanente o la perfectibilidad también del hombre, pero siempre hacia un estadio superador, ¿no? Y Rousseau, justamente frente a esto, viene a ver esta otra, a proponer la contracara de este proceso civilizatorio, de racionalización, que es justamente lo que va a terminar diciendo, ¿no? Esto termina en la decrepitud de la especie, o sea, pinta un panorama completamente desastroso al que ha llegado el hombre, ¿no? Lo que está haciendo acá justamente es describir ese pasaje entre el hombre natural y el hombre civilizado. Pero atrás de todo, en definitiva, también en Rousseau hay una cierta añoranza, podríamos decirle así, por algo así como un estadio natural, ¿no? Y Rousseau es un amante de la naturaleza en ese sentido. Tiene como una especie de fascinación por eso que no está contaminado por lo humano, ¿no? Y en todo caso, si reivindica algo Rousseau, es esta idea de un hombre mucho más parecido a un animal humano que a un hombre propiamente dicho, culturizado, ¿no? Civilizado y anclado mucho más en la razón que en esas primeras pasiones y sentimientos puros, ¿no? Mucho más instintivos que racionales, lo dice al principio del discurso, que justamente permitían una especie de relacionamiento, en fin, pacífico, piadoso entre los humanos. Y simplemente por si alguno está muy perdido con el discurso y todavía no empezó a leer, yo acá había hecho algunas anotaciones de las páginas que quizás sería bueno que enfocaran. En la edición que tienen ustedes en EVA, tendrían que ver el prefacio, ¿no? Así se llama, prefacio del discurso, que empieza en la página 28 del PDF. Luego del prefacio aparece un título que se llama, dice discurso, que en realidad es propiamente donde empieza el discurso, y vean esa primera parte, que es una especie de introducción a las dos partes que va a desarrollar después. Es decir, tendrían que leer desde la página 28 del PDF hasta la 47, ¿está? Allí en la página 47 empieza la primera parte, que es la que si la quieren leer y pueden leerla, buenísimo, pero si no, lo que sí les pedimos es que focalicen en toda esa primera parte, que es el prefacio y la introducción al discurso, desde la página, repito, de la 28 a la 47, y después sí que se centren en la segunda parte que comienza en la edición que tienen ustedes, en la página 114. ¿Ya? Esto que estaba empezando a desarrollar Arturo ahora es la segunda parte, donde justamente es el relato de cómo se produce esta deformación, bueno, desnaturalización del hombre.
Sí.
Una preguntita, disculpe. Yo no tengo la edición de Eva, tengo un libro. ¿Sería preámbulo?
Exacto, sí, hay un preámbulo, a ver.
O sea, prefacio, preámbulo y segunda parte sería, la idea es leerlo todo, pero sinceramente no lo he leído.
Hay una dedicatoria primero, ¿verdad? Que es a Ginebra, como modelo de una sociedad eventualmente bien ordenada, y hay un preámbulo o prefacio, que es lo que les dijo, ¿cómo se llama? Julián, que leyeran. Y luego la segunda parte del discurso, que debe decir segunda parte en la edición que tú tenés, supongo. Pero en todo caso, lo que es cierto es que en Rousseau hay una alta valoración de lo natural y ante lo artificial, ¿verdad? Lo natural es algo a lo que podríamos aspirar y deberíamos desear, y no lo artificial. El artificio o lo artificial es, en principio, menos valioso que lo natural. Y esto ustedes lo vieron ya de algún modo esbozado por Gitrodeo. ¿Se acuerdan? En el texto de Moro. Porque era el modo de vida al que aspiraban los miembros de la de Utopía, ¿verdad? Querían tener un modo natural de vida, con sus pasiones naturales. Bueno, dicho sea de paso, y a partir de lo que les dijo Julián, no solamente encuentran en Rousseau un antecesor valioso los partidarios de los derechos animales y aquellos que se ocupan por la situación de los animales, sino también todas las corrientes que hoy en día llamamos ecológicas, ¿no? Encuentran en Rousseau, en sus textos, en muchos de sus textos, en su escritura y en su exaltación de la naturaleza, un antecedente muy valioso. Rousseau ha dado pie, pero no es culpa de Rousseau, es culpa de las circunstancias que después advinieron y de las lecturas que de él se han hecho. Si ustedes leyeron algunos de los textos que tienen complementarios, habrán visto, no recuerdo, pero hay una enorme cantidad, por supuesto, de obras sobre los libros de Rousseau, pero Rousseau ha dado pie, o se lo ha vinculado a prácticamente todas las corrientes ideológicas del mundo contemporáneo, ¿no? Yo menciono ahora el ecologismo y eventualmente todo el movimiento crecientemente visible de los derechos de los animales, pero por supuesto que se lo ha vinculado a la democracia, se lo ha vinculado a los totalitarismos, se lo ha vinculado al liberalismo, y otros han rechazado ese vínculo de Rousseau con el liberalismo. En fin, no hay movimiento del siglo XX y XXI que, al cual no se le haya de algún modo vinculado a Rousseau a través de la lectura de sus textos y sus efectos. De hecho, esto ya pasó tempranamente, ¿no? Porque si bien Rousseau murió, como les dije, en 1778, cuando ocurrió la Revolución Francesa, en los momentos más álgidos de la Revolución Francesa, algunos de los líderes revolucionarios y eventualmente muchos de los que participaron también exaltaron a Rousseau. Rousseau era un hombre solitario que rehuía la multitud y eventualmente tampoco muy propenso a las revueltas ni a las rebeliones, eventualmente moderado. Pero claro, si ustedes leen los últimos tres párrafos o cuatro del discurso sobre la igualdad entre los hombres, verán que hay una descripción de la corrupción, ¿no?, contemporánea a su vida, que es incendiaria. Puede muy bien haber motivado, más allá de que puede no haber sido ese el deseo de Rousseau, ¿no?, puede haber motivado a las pasiones revolucionarias que van a transformar las instituciones políticas de fines del siglo XVIII. y tuvo una influencia que por supuesto trascendió, no por responsabilidad de Rousseau, pobre, que estaba muerto y no tuvo nada que ver, a Francia y a Europa. Que siempre les digo que cuando en 1810 en Buenos Aires se inició el movimiento que va a terminar con la construcción de varias entidades políticas en el Río de la Plata y la paulatina independencia del dominio de la corona española sobre América, una de las primeras disposiciones de la Junta de Mayo fue ordenar la traducción e impresión en Buenos Aires y distribución por todas las provincias del contrato social de Rousseau. Verán ustedes al leerlo por qué. Es claro, han pasado más de 300 años ya, los fuegos que entonces encendió probablemente estén apagados, ¿verdad? Pero bueno, los ideólogos y los principales impulsores de ese movimiento, ¿verdad? Bueno, encontraron de algún modo que el contrato social de Rousseau les daba un modelo, un marco, un modo eventualmente de pensar acerca de cómo construir las instituciones de la vida colectiva, ¿verdad? Con el propósito que yo creo que ya les dije, ¿verdad? Que tuvo el contrato social, que es un propósito medicinal o reparatorio, ¿verdad? Porque como les dije yo, y creo que Julián también les dijo, el discurso termina presentando un panorama muy poco entusiasmante, ¿no? De los grados de deterioro, ¿no? y de pérdida de autenticidad de la vida al que el proceso civilizatorio europeo ha conllevado. Incluso eso lo contrasta con el salvaje, ¿no? El salvaje que no es, como les dije, creo, el hombre originario, no es el hombre y la mujer originaria, porque también el salvaje está en algún estadio de la transformación o evolución de aquella condición, porque el paso de los años, ¿verdad?, que transforma a los seres humanos en otros, afecta a todos, ¿verdad? Pero el hombre salvaje en algún sentido está más cerca eventualmente de la condición originaria, a juicio de Rousseau, que lo que estaban los franceses del siglo XVIII, sobre todo porque todavía era un hombre auténtico, un hombre y una mujer auténtica. Todavía era alguien que no necesitaba de la mirada de los otros para desear algo o saber quién él era. Y eso es lo que le pasaba, a juicio de Rousseau, a los individuos civilizados de la Europa del siglo XVIII. No eran capaces de tener nada auténtico, no tenían nada propio, no tomaban ninguna determinación de ellos, eran enteramente dependientes de la opinión ajena. Por eso viene de aquí la idea de que estaban enajenados, fuera de sí. El hombre salvaje todavía está en sí mismo, y es él el que siente y resuelve. El hombre civilizado está totalmente fuera de sí y dependiente de los otros. Y en el curso del discurso cuando Rousseau nos va diciendo que lentamente, ¿verdad?, aquellos individuos solitarios, sin lenguaje, y compasivos, se van a ir apartando, van a ir adquiriendo muy lentamente por esa perfectibilidad que el animal humano tendría, a diferencia de otros animales, van adquiriendo formas eventualmente más complejas de vida y van a perder la uniformidad primitiva y eventualmente romper, porque la tienen como potencial, ¿verdad? A diferencia de otros animales que se repiten siempre en lo mismo, los seres humanos se pueden autocorregir, pueden ir cambiando. Esto no tiene que tener, no requiere ninguna voluntad, ningún plan siquiera, porque inicialmente no podría haberlo, ¿verdad? Es un proceso paulatino en donde eventualmente, ¿verdad?, los seres humanos sí van a ir adquiriendo alguna forma de interacción. Por ejemplo, nos habla de la caza, ¿no?, puntual. Supónganse que ustedes tienen que cazar un mamut que debe tener mucha carne, o debería haberla tenido, no sé, nunca comí uno. Pero para cazarlo de a uno de ustedes, seguramente, aunque tuviera mucho ingenio, sería muy difícil, ¿no? Entonces, eventualmente, puntualmente, ¿verdad?, podrían coordinar con otros. Esto era inicialmente muy difícil por la ausencia del lenguaje, pero Rousseau va a realizar una especulación de cómo eventualmente pudieran haber aparecido los primeros signos para intentar comunicarse con otros, ¿verdad? Hasta constituir un lenguaje, y también va a especular de cómo es posible que haya tal variedad de lenguajes humanos. ¿Qué hizo que, porque la evolución esta, debido a la perfección humana, va a ocurrir distribuida en el espacio, ¿verdad? Y eventualmente va a haber seres humanos que van a vivir más cerca de otros, eventualmente van a quedar aislados. Entonces, estas formas de transformación y de autocorrección de los seres humanos van a ocurrir, sí, en todos lados, pero no exactamente de la misma manera. Y en parte con ello se relacionará el desarrollo de lenguas diferentes, ¿verdad? Bien, pero entonces sí van a aparecer formas de sociabilidad, y en la sociabilidad eventualmente va a aparecer lo que podría ser un, yo estoy simplificando lo que él dice, ¿no? Un indicio primero de las comparaciones, de la reflexión, que no existía, ¿verdad? Progresiva. Ciertas formas de actuar que ya no son meramente manifestación de aquellos tres instintos o dos instintos iniciales, sino que agregan un elemento de prudencia maquinal, dice en algún pasaje el autor, que le hace tomar al individuo precauciones, ¿verdad? Y eventualmente también a percibirse unos respecto a otros como más hábiles, como más capaces de hacer algo, ¿no? Cosa que antes no habían advertido, porque eran individuos totalmente aislados entre otros animales, y eventualmente la agrupación esporádica, que va a ser voluntaria y libre, ¿verdad? Por ejemplo, para cazar el mamut, que les mencioné, se pueda ir transformando en alguna forma de vida cambiada, con alguna forma precaria o primera de sociedad. La observación que hace Rousseau es que la sedentarización la van a hacer primero las mujeres, ¿verdad? Y todas estas transformaciones, que son paulatinas apartamientos de la condición esa originaria, ¿no?, implican eventualmente ciertos debilitamientos o pérdidas del vigor y rudeza originarias del cuerpo de los humanos, pero también al poder eventualmente colaborar con otros, un aumento del tiempo libre, que también era grande, ¿verdad?, en el individuo originario, porque, como les dije, era alguien que solo se ocupaba de... vivía al día, comía y se acostaba a dormir. No andaba corriendo de un trabajo a otro, tomando ómnibus y con el teléfono celular encendido para no perderse ni siquiera los minutos del viaje en alguna ocupación, ¿verdad? Pero esa posibilidad de una primera colaboración genera la posibilidad de aumento de ocio y ganar algún tipo de comodidad, que también van a estar por detrás de la pérdida eventual de algunas de las condiciones de vigor de aquellos individuos que vivían desnudos en la naturaleza, ¿verdad? Y vivían al día, ¿no? Y acá sí aumentarán las comparaciones y van a surgir aquellas ideas que tanto trastornaron al modelo de Hobbes por la vanidad, ¿verdad? La idea del mérito, de la diferencia de belleza y de sentimientos de preferencia que se vinculan justamente con la primera forma de sociabilidad estable, si ustedes quieren, que sería la del hombre y la mujer. Lo que habían sido eventualmente antes apareamientos fugaces sin ningún tipo de vínculo estable, se van a transformar, no nos dice cuándo, pero muy lentamente, a través de vínculos más estables, donde aparecen sentimientos de preferencia y de amor, y por consiguiente también de celo, las caras ambiguas de todas estas transformaciones, si ustedes quieren, ¿no? Y por tanto, discordias y peleas, ahora sí, sangrientas. No hay estados, no puede haber guerras, porque las guerras son, nos va a decir Rousseau, solo posibles entre entidades políticas. No hay guerras entre individuos. Un individuo no entra en guerra con otro individuo. Bueno, también, por supuesto, estos vínculos estables producen satisfacciones, ¿verdad? Y eventualmente la posibilidad de la interacción más duradera con los niños, que son una fuente de placer que no se había experimentado antes. Por tanto, también la aparición de la cortesía, pero también de las venganzas sangrientas, y se pierde la facultad de la que tenía el individuo eventualmente de autoproveerse, ¿no? Ahora eventualmente vamos a colaborar con otros individuos para autoproveernos, ¿verdad? Para poder tener lo necesario para vivir. Y en este marco, y junto con la agricultura, la metalurgia que menciona, como grados eventualmente también de consolidación de paulatinas formas de sociabilidad que son distintos escalones de la desigualdad, va a aparecer la división sexual del trabajo, que se acuerdan que en la condición originaria no existía, dice Rousseau, ¿no? Hombres y mujeres tenían las mismas formas y modos de vida, las mismas necesidades y hacían las mismas cosas para satisfacerlas. Pero sedentarizada la mujer, constituida la familia por vínculos más estables, ¿verdad? Apareciendo esta ansia de tener, de que cada uno sea preferido por alguien o por algunos, y nacida, ¿verdad?, en la vanidad que ahí se origina y los celos y demás, también, ¿verdad?, aparece la división sexual del trabajo. Esto es que las mujeres asumen algunas tareas y los hombres asumen otras, ¿verdad? Y aparecen convenciones que acrecientan la desigualdad. Si el proceso civilizatorio va haciendo que cambien los humanos en otra cosa, sean humanos de una manera nueva y distinta, van a transformarse las convenciones en mecanismos de desigualación que sí tienen consecuencias poderosas, que no tenían inicialmente las diferencias físicas, las diferencias de tamaño o de belleza de las condiciones originarias no tenían ninguna consecuencia. Pasan a tenerlas cuando se hacen posibles las comparaciones, ¿no? Y que aparezca el orgullo y la vanidad. No la tenían antes. ¿Querías tú comentar algo, Julián?
No, adelante. Simplemente, bueno, también estas desigualdades van a... Como vemos, hay como distintas aristas, ¿no? Distintas dimensiones de la desigualación natural. Por supuesto que van encadenadas y no queda muy claro tampoco en el relato de Rousseau cuál es más importante que otro, qué desencadena qué, o qué es causa o qué es efecto de esto. Vamos a ver que sí, además de los roles sexuales, va también a aparecer una especie de división de trabajo ordenada, ¿no? entre ricos y pobres, o cómo se va dando esta idea de propiedad desigual a partir de distintos rasgos naturales que se transforman en formas de cierto intento por legitimar desigualdades morales o artificiales también, ¿no?
Muy bien, claro.
Pero es un proceso complejo, ¿no? Hay que tener en cuenta que a Rousseau tampoco le importa demasiado, esto no es una narración propiamente histórica, en el prefacio, si no me equivoco, él nos advierte, dice, yo no quiero hacer un raconto histórico de esto, es un ejercicio de la imaginación, ¿no? Entonces no sabemos bien qué desencadena qué, pero están todos estos condimentos juntos allí en esa ebullición, digamos, de desnaturalización del hombre, ¿no?
Claro, porque ya formadas las primeras formas de asociación humana, como la familia, por ejemplo, también van a ocurrir, y lo menciona Rousseau, algunos procesos e innovaciones como la metalurgia, y la agricultura, que requieren una división del trabajo que no es meramente una división sexual del trabajo, sino que es una organización del trabajo en gran escala. Y que es un elemento de empuje civilizatorio y de transformación muy grande de las condiciones de vida de los seres humanos y eventualmente de su alimentación también, pero junto con eso, con esa condición, es un momento de manifestación creciente de la desigualdad y eventualmente de la esclavización de algunos seres humanos para esas tareas, ¿verdad? A las que tendrán que dedicar muchas horas. ¿Se acuerdan cuando ustedes leyeron el capítulo de Harari al comienzo, que Harari comienza con esto? No solo por Rousseau, ¿verdad? Pero comienza hablándoles de la agricultura y de si esta fue o no un elemento, no me acuerdo cómo lo dice Harari, no tengo acá el texto a mano, pero si fue o no un elemento que esclavizó a los seres humanos y eventualmente los despojó de algo. Bueno, esto que es una discusión que todavía tienen los antropólogos, los historiadores y los etnólogos en el siglo XXI, está esbozado aquí por Rousseau a través de la imaginación y de la especulación sobre cómo pudo haber sido el paso del mucho tiempo, y estas grandes innovaciones técnicas que van, y de procedimientos que van a tener consecuencias acumulativas y que totalmente transformarán la vida humana, son también asociadas a la desigualdad y eventualmente a la pérdida de las virtudes que los individuos en su condición natural tuvieron, y por supuesto ya sí a una grandísima división del trabajo. Acá eventualmente aparecerán los administradores y los administrados, ¿no? Los planificadores y los planificados, los gobernantes y los gobernados, que es otro de los escalones de la desigualación, ¿verdad? Porque en la condición originaria que imagina Rousseau de la humanidad, los seres humanos, no había gobernados y gobernantes, ¿verdad? Había hombres y mujeres desparramados en la naturaleza, autogobernados por sus inclinaciones que ya mencioné, la inclinación del amor de sí, que es el término que utiliza Rousseau para hablarnos de esa pasión por continuar vivos, ¿verdad? Y de la piedad o compasión, que también les mencioné, ¿verdad? En cambio, Rousseau, para mencionar el tipo de amor que podíamos asociar al egoísmo hobbesiano, ¿no?, utiliza otra expresión, que es amor propio. El amor propio es un amor, de alguna manera estoy simplificando burdamente, ¿verdad?, un amor egoísta, un amor competitivo, pero no es la condición y tipo de inclinación que originariamente tenían los hombres. El amor propio aparece en estas etapas, ¿no?, en que los seres humanos empiezan a agruparse y eventualmente a mirarse unos a otros, a distinguirse unos de otros, a descubrir que eventualmente uno tiene más habilidades que otros, eventualmente también a desear que le presten más atención a uno que a otro, ¿verdad?, sentir celos, ¿verdad?, y eventualmente a cumplir funciones sociales distintas, eventualmente algunas con más privilegios que otras, con más socios que otras. Eso es la expresión del amor propio. El amor propio implica eventualmente, sí, un grado más sofisticado de conciencia de sí, pero es también el mecanismo que impulsa a la vanidad, ¿no?, a esa vanidad peligrosa que le preocupaba tanto a Hobbes, ¿verdad? Sí, y al recurrir a aparentar, ¿no? Porque acá aparece Maquiavelo, sin nombrarlo, porque ya les dije, a juicio de Rousseau, el hombre civilizado es, no sé cómo llamarlo, es un engañador tan profundo que se engaña a sí mismo. Es un payaso, no tiene autonomía, no sabe lo que quiere, quiere lo que le dicen que debe querer. Cuando ustedes miran la televisión, compran las cosas que la moda indica que deben comprar, se comportan como los corruptos civilizados que Rousseau vio en París en el siglo XVIII. Sí, ¿qué me querían decir?
No, quería, justo con respecto a eso, algo que me llamó la atención cuando leía esta parte de cuando aparece la propiedad y la división del trabajo entre hombres y mujeres, hay una parte en que él dice que cuando aparece ese ocio por la división del trabajo y la propiedad, empiezan a aparecer comodidades que sus padres, digamos, los padres del hombre no habían conocido, y que en un momento en realidad era más, el ser humano pasó a ser más infeliz o desgraciado cuando las perdía de cuando las tenía, esas comodidades. Y como que se encuentra cierto paralelismo con el relato de hoy en día del consumismo, de eso de consumir. Y que justamente el perderla genera, bueno, hasta hay un relato para eso, para el tema de la inseguridad pública, por ejemplo, y todo hoy en día. Entonces, me llamó la atención.
Rousseau es un precursor, sí. Él dijo eso que el compañero está diciendo. Tenemos ese problema, es cierto. Eventualmente tenemos más comodidades, pero para tener más comodidades tenemos que ocupar todo el tiempo. eventualmente, ¿no? Para sostenerlo, ganar el dinero necesario. Vivimos para ganar dinero, para tener comunidades, y eventualmente nos morimos en la misma, ¿eh? Porque no tenemos nunca lo suficiente. Pero además le pasa lo que el compañero dice, ¿no? Vamos adquiriendo comodidades que se nos hacen. ¿Se acuerdan que el hombre originario no necesitaba nada? Comía lo que tenía manos, si tenía manos, y dormía donde estaba. Pero el hombre civilizado no, ¿verdad? Y entonces ahora sí estamos apresados por nuestras necesidades. Estas cosas artificiales que eventualmente hemos construido, que nos brindan comodidades y satisfacciones, pero estamos dependiendo de ellas. No soportaríamos no tenerlas. Miren, si no tuvieran ustedes teléfono celular, no podrían asistir a las reuniones por Zoom, eventualmente, ¿no? Pero eventualmente, sospecho que muchos de ustedes, si se les rompe el teléfono celular, piensan que han quedado, de algún modo desaparecieron del género humano, ¿verdad? A tal punto quedamos apresados por necesidades que no tenían, por ejemplo, a juicio de Rousseau, aquellos hombres y mujeres originarios, y que nosotros sabemos que no tenían vuestros bisabuelos o vuestros abuelos, eventualmente vuestros padres, ¿no? Que no conocieron estos advinículos y no los usaron, pero ahora, si no los tenemos, nos desesperamos, ¿no? Y nos mortificamos y sufrimos mucho. Y bueno, esto es lo que lo enuncia, ¿sí? Muy contundentemente, muy eficazmente, porque una de las talentos de Rousseau está en su habilidad como escritor, ¿verdad? En esto.
No, quería citar textualmente esa frase porque es tal cual ese relato de hoy en día que dice, y habiendo perdido esas comodidades por la costumbre, todo su encanto y degenerado en verdaderas necesidades, la privación de ellas fue mucho más cruel que agradable era su posición. Entonces, como que quiere decir tal cual eso, que son cosas que tenemos, bienes que tenemos, y que no nos damos cuenta, o que nos desesperamos por tener, pero si los perdemos, es como que nos desesperamos, y bueno, y lleva justamente a todo el tema de la desigualdad.
Por eso, más adelante, en el apéndice, creo, en una de las notas, extensamente se referirá Rousseau a un caso de un salvaje americano, ¿no? Y la incomprensión del civilizado europeo que lo lleva a pasear por las principales ciudades de Europa, París y Londres, y le ofrece el día de lluvia un paraguas y la mejor gabardina que tenía, y el indígena, dice Rousseau, lo mira con desprecio, le aparta las dos, porque lo único que necesita es la piel del animal que está acostumbrado a llevar, que le protege mucho mejor que la mejor gabardina de diseño, y es totalmente indiferente entre los edificios suntuosos de la opulencia europea, porque vive muy cómodamente en su tienda, no sé, en algún lugar de América. Y hay una recurrencia frecuente en Rousseau, en este discurso, a comparar al salvaje, que no lo olviden, pero no es el hombre originario, ¿no? Está en un estadio del proceso civilizatorio menos alcanzado por lo artificial y por la corrupción, pero es un estadio del proceso civilizatorio donde todavía hay capacidad de autonomía de la decisión, ¿verdad? Porque la idea de Rousseau es que los hombres civilizados somos unos farsantes, ¿no? Unos impostores, como te proponía Maquiavelo. ¿Se acuerdan que el príncipe tenía que aparentar lo que no era? Él nos está diciendo a todos, se lo dijo a sus contemporáneos, porque no imaginó que nosotros apareceríamos un día en el mundo, que somos, en realidad, que aparentamos ser lo que no somos. Por eso les dice que ustedes, porque todos nosotros, ¿no? Ni tenemos vicios auténticos, ni tenemos placeres auténticos. Todo es impostado, todo deriva de las, eventualmente, ¿no? De los factores estos que el compañero señaló, los impulsos del consumo, la moda, la publicidad, ¿no? La opinión pública. Esto, nada es propiamente propio de uno. Eso todavía, a juicio de Rousseau, el hombre salvaje lo preserva. Por eso no se inmuta con la oferta que le hacemos. Bueno, creo que se nos acercó la hora. Espero que estén lúcidos y despiertos y sepan que el día viernes les espera la prueba. ¿Estamos?
Arturo, en relación a eso, dos preguntas acá que veo en el foro. La escala de notas va a ser la misma que la de los controles, o sea, el resultado en porcentual que ustedes obtengan se va a traducir en la escala esa que Arturo ya les envió, que es la escala de 1 a 12, ¿no? De notas de Uberar. Y lo otro que Bruno preguntaba, si el parcial es de libre circulación. Si entiendo bien la pregunta, ustedes van a poder ir para atrás y para adelante, sí, en las preguntas. Si eso es libre circulación, sí. Sí,
eso es libre circulación.
Y profesor, lo que vimos hoy de
Rousseau, incorrectas restan. Sí, efectivamente.
Lo que vimos de Rousseau hoy no va tampoco.
No, ya no.
Nada.
La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3. Y ahí está. Es verdad, pero Rousseau va a ir para la prueba final.
¿Cuántas preguntas son?
Perfecto.
No, eso no lo podemos saber porque son muy variadas. Algunas tienen solo la opción. Algunas le restará el 50%, otras puede restarle más o menos. Porque hay una gran variedad diferente de respuestas.
Depende del tipo de pregunta que sea también, ¿no?
¿El mínimo para seguir en 3 o 6?
El mínimo para poder eventualmente aspirar a exonerar es regular, que es 3, ¿no es así? Julián,
cambia
los reglamentos.
Para... 6. Perdón, claro, sí, el reglamento dice que el primer parcial tiene que tener al menos 3, ¿está? Pero el promedio de los 3 parciales sí debe ser 6 para poder exonerar.
¿Cuántos parciales vamos a tener, además de los controles de lectura? ¿Cuántos parciales vamos a tener?
Van a tener el primer parcial, que es este, los controles, que todos sumados serán un segundo parcial, y van a tener el parcial final, que va a ser el último día de clase, ¿no?
¿Y el parcial final es de todo el curso?
Ah, claro, es de todo el curso por reglamento, me veo obligado. Y además va a ser de libre redacción, libre en la medida que va a tener que responder o desarrollar algún tema o pregunta, ¿verdad? Y lo van a tener que hacer en una hora y media y lo van a tener que hacer en el horario de clase. ¿Está? O sea, como van a hacer ahora que es de múltiple opción, van a tener que hacer el final de otra manera. Pero no se preocupen demasiado por eso. Y en principio me atrevo a decir que si ustedes alcanzaron a leer la mayor parte de lo que había para leer, la inmensa mayoría va a tener notas por arriba de 3. Es muy difícil tener 3 o menos de 3 con estos de múltiple opción, ¿saben?
¿A las 8 queda habilitado para hacerlo?
No, a las 8 no, como yo comí.
Ay, perdón, hoy teníamos parcial a las 8, a las 11. A las 11,
Neva,
perfecto.
Y va a ser de 11, tienen tiempo de responder entre las 11 y las 12 y media, es decir, en el horario de clase.
Ahí está. Y yo voy a aprender Zoom solo para atender consultas. Capaz que, no sé, le voy a consultar a Julián a ver si conviene dejarlo prendido o estar unos minutos al principio y al final. No sé cómo proceder, realmente no sé.
Dejarlo prendido, profesor. Bueno,
entonces yo me quedo acá y pongo una manito para que vean que estoy. Y ustedes si quieren, pero no tienen por qué, y yo sé que hay muchos que no pueden, porque no tienen herramientas como para estar conectados en los dos lugares a la vez.
No es necesario, porque acá vuelve una pregunta, no es necesario que ustedes se conecten a Zoom, solo si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, se conectan para salvar esa duda.
Lo que pasa, profesor, que las preguntas con texto a completar, que es una posibilidad que manejaron, a veces...
Son ridículamente sencillas, le van a aparecer dos palabras, algo así como marciano, no puede ser marciano, ¿verdad? No hablaban de marcianos en los textos. Bueno. Entonces se van a dar cuenta cuál encaja. Bueno, no los molesto más.
Bueno,
¿Alguien
me pregunta algo, perdón?
Yo tengo una consulta sobre la constancia de prueba parcial. ¿Hay que sacarla sí o sí todos?
No, para nada, solo aquellas personas que necesiten por alguna circunstancia, que además no se me ocurre cuál sea, porque como ustedes asisten a clase.
Por ejemplo, ¿no? Si alguno trabaja a esta hora, no sé, pero sería
atípico porque debería tener licencia en el trabajo de estudio, supongo que en ese caso sí, y el procedimiento es el que está indicado en eso que me mandaron, ¿no? Que yo se los puse para que les llegara a todos. Solo en esos casos, nada más. ¿Está?
Bueno, si no respondemos, ¿restan?
Si no responden, no suman y por tanto tendrán menos puntos que el que responde.
Claro, pero no resta Además de la no contestada.
No, bueno, no. Que yo sepa, el no responder.
Van a tener
no
cero.
Le da punto, no le da punto. Claro. Si no responden nada, tienen cero puntos y ahí sí que no llegan a tres. Van a tener que arriesgar. O leer. Una de dos. Bueno.
Gracias, profesor. Nos vemos. Bueno.
Espero que les vaya bien.
Bueno, muchas gracias. Yo
te voy a hacer una consulta o te llamo cuando tú puedas.
¿Va? Dale, cuando quieras, Arturo.
Bueno, gracias, a los dos.